Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Oscar, ¿qué tal? Fernando, aquí lidiando con el frío.
Además dicen que ahora viene, no me sale el nombre ahora, además lo he visto esta tarde, ola de frío, no sé si ola de frío o ese otro nombre técnicamente en meteorología, pero dicen que eso, que va a empezar a hacer invierno de verdad, ¿no? Y no lo que hemos tenido hasta ahora.
Exacto.
Además por aquí llueve mucho, tío. Llevamos dos semanas que no para de llover. Bueno, ya sabéis, hoy programita de estadística avanzada relacionado con la NBA y Tony se ha decidido a analizar dos equipos. Los escogidos han sido los Brooklyn Nets, principalmente porque empezaron bastante mala temporada, con muchas dudas tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, pero han tenido una racha buenísima, una de las mejores rachas de la NBA, y ahora mismo están situados segundos a 4.5 victorias de Boston. Justamente, a la hora de grabar este vídeo, han perdido 2 partidos de forma consecutiva. Se ha lesionado Kevin Durant, así que no nos hacemos responsables de lo que venga después. Simplemente nos limitamos a analizar lo que ha sucedido a 16 de enero de 2023. Que esto siempre está bien decirlo, ¿no, Tony?
Sí. Exacto. No nos hacemos responsables. Y no, bueno, pues lo que queríamos hoy es ver un poco, pues eso, ¿no? Que no hay que sobrereaccionar en octubre ni en noviembre. Y bueno, como dinámicas que parecen ir en una dirección, pues pueden cambiar repentinamente, tanto para bien como para mal.
Ahora estamos hablando para bien, porque estamos hablando de los Nets y de que empezaron mal la temporada y luego pues subieron un poquito a reconducir el rumbo. Y vamos a hablar en la segunda parte del episodio de los Phoenix Suns, que ha sido un poquito todo lo contrario. También empezaron con muchas dudas, por lo mismo, temas deportivos y extradeportivos. Acordaros de todo el tema con el propietario Robert Saber, que lo obligaron a vender la franquicia. Ahora tiene un nuevo propietario, o están en procesos de ello, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que creo que era un magnate de Michigan que hacía algo con tema de seguros, pero no me acuerdo cómo se llama. Y empezaron muy bien, vinieron la temporada pasada a hacer más de 60 victorias, una de las mejores, creo que la mejor temporada de su historia, y se están desplomando, porque es que ahora mismo están fuera incluso de posiciones de play-in, posición número 11, con el mismo récord que los Oklahoma City Thunder. Sí que es cierto que están empatados con los Jazz en cuanto a victorias-derrotas, la misma diferencia de victorias-derrotas, y que pueden reconducir la situación, pero la verdad que la temporada de los Suns va cuesta abajo y, ojito, que parece que hay rumores de traspaso.
Sí, así es un poco la antítesis, ¿no?, de Brooklyn. Recordamos simplemente cuando empezábamos a grabar este programa, las primeras semanas siempre estaban arriba en el oeste, pues era Phoenix, Memphis, y poco a poco, sobre todo a partir del mes de diciembre, es cuando ha ido cayendo. De hecho, el jugador del mes de noviembre se lo dan a Booker, entre otras cosas, y a Doncic, por el tema de resultados de equipo. Porque es verdad que Doncic estaba a nivel que lleva toda la temporada, pero no, a nivel de resultados Dallas no acompañaba. Sin embargo, Phoenix estaba líder del oeste en ese momento. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, de momento en los 10 últimos partidos, 8 de derrotas y solo 2 victorias. Luego veremos, entraremos más en detalle.
Pues bueno, esta es la premisa de cara al episodio de hoy. Ya sabéis que desde la semana pasada nos centramos en temas concretos y conforme pase el tiempo, de forma mensual, hacemos un poquito un repaso general de todo. Así que dicho esto, yo creo que podemos ir comentando. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
Since I gotta talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right? I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles. Yep. When you look at
repeat
the Los Angeles.
Hold on. Don't just roll by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it.
Comenzamos con el episodio. Como siempre, ya sabéis que tenéis el aviso de inicio. podéis ver el episodio en podcast, perdón, escuchar el episodio en podcast, podéis verlo también en YouTube con las gráficas comentadas en momento real y también pues podéis echarle un ojo al artículo que subiremos. Esto lo estamos grabando el lunes, se publicó en martes, pues yo creo que en torno al miércoles. Lo tendréis en nuestra web masipoloficial.com, en la cual pues tenéis todas las gráficas y todas las explicaciones hechas por Tony. Empezamos por el análisis de los Brooklyn Nets y en la segunda parte pues nos enfocaremos un poquito más en los Phoenix Suns. Así que creo que este es el gráfico de partidos y victorias, ¿no?
¿Tony? Exacto. Lo que hemos hecho es, pues bueno, un poco con todos los aspectos estadísticos, dividirlo en estos, entre comillas, 4 meses de competición, porque empezó en mediados de octubre, estamos a mediados de enero, realmente son 3 meses de competición, pero bueno, ya es una cantidad importante. Y este primer gráfico, pues el porcentaje de victorias. Octubre empezó muy mal, recordemos que en octubre el consuelo de Lakers era, bueno, mira Brooklyn que está peor.
Sí.
Y sin embargo, noviembre tampoco fueron muy allá, pero bueno, iban mejorando poco a poco, sin hacer mucho ruido. Y llegó el mes de diciembre, que alcanzaron el pico del 90% de victorias en ese momento. De momento, en enero, llevamos, creo que llevan 7 partidos disputados, están en un 60%, pero es verdad que la racha de últimos 10 partidos creo que estaba en 8-2, favorable.
7-3,
exacto. Después de la de anoche, 7-3. Es cierto, ahora, pues bueno, tiene la baja de Durant, luego veremos un poco el impacto que tiene Real, que tiene Durant y Kyrie Irving. Pero bueno, yo veo 3 momentos claves para Brooklyn en cuanto a la mejora. Una, el cambio de entrenador del banquillo.
Sin duda.
La destitución de Steve Nash y la contratación de Jack Vaughn. La otra, la vuelta de Kyrie después de todo el tema de sus declaraciones antisemitas, etcétera. Y la de la rajada. Yo tengo esa muy en cuenta. La he dicho,
la rajada de Durant.
La rajada de Durant. Con nombre y apellido. Me parece que al final eso está claro, que es algo a nivel de picar al vestuario, despertarles, porque sabe que realmente sus compañeros tienen talento. Y bueno, demostrar que realmente pueden competir en el Este. De hecho, llegaron a ser líderes del Este, empatados con Celtics. Ahora mismo son segundo equipo en el Este. Y yo creo que después de All-Star seguramente volverá Kevin Durant y que van a ser candidatos a ser finalistas de conferencia, por lo menos.
Las últimas noticias hablan de que lo más probable es que Kevin Durant vuelva después del parón del All-Star. Según las noticias que yo he estado escuchando, dicen que sería lo más sensato, porque lo que te interesa es que el jugador esté a tope de cara a playoff. Incluso le puede venir bien un poquito bien este descanso.
Sí.
¿Qué sucede? Que el año pasado no es lo mismo, evidentemente, pero los Brooklyn Nets en Navidad iban primeros. Tuvo la lesión Durant, que también fue algo más grave, y el equipo se desmoronó por completo. Entonces la gente está un poquito
alerta. Sí, pero también el año pasado tenían el lío de Kyrie con las vacunas. También todos los años hay un lío con Kyrie siempre.
Y lo de Harden.
Eso que no falte.
Lo de Harden.
Exacto. Tenían, yo creo que el vestuario estaba más enrarecido. Este año creo que hay un vestuario, vamos, lo que se ve desde fuera, ¿no? O se puede percibir que el vestuario es un perfil un poco más bajo, lo que es el resto del equipo. Kyrie Irving se le ve más centrado, y lo que sí se ve, de hecho, ha hecho una declaración recientemente, ¿no? Un poco dando por entender eso, ¿no? Que no tienen el tema de Harden, por ejemplo, este año que les distraiga, que todos los, exactamente creo que dijo, bueno, parecido, que por lo menos este año no tienen ningún compañero con un pie fuera del vestuario.
Joder, también tiene, bueno, mucha jeta al decir eso Irving, ¿eh? O sea,
es Kyrie, ¿qué le pides?
Después de todo lo que ha tenido con el tema de que no se ha querido vacunar, y que realmente el equipo estuvo sin él un montón de tiempo, hay que tener mucha
jeta. Y del verano que dieron. Y del verano, que dieron.
Sí.
Tanto él como Durant. Pero bueno, al final parece que se ha reconducido, y es verdad eso, ¿no? Que es un equipo, jolín, que si se mantienen, sobre todo. A ver, esto siempre, claro, sobre la mesa todo pinta muy bien y el plan es perfecto, ¿no? Y obviamente, Durant tiene una edad, le puede venir bien este descanso. Es verdad que la lesión al final es una esguince de rodilla, que no es tan grave, y le puede venir muy bien este par de meses de parón y volver bien cuando se decide todo. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Brooklyn sí que parece que tiene buena pinta, ha tenido ese pico ahí en diciembre que ha demostrado que realmente puede ser un equipo temible.
Avanzamos, si quieres, de diapositiva, y aquí estamos viendo el offensive rating, defensive rating y el net rating, ¿no?
Exacto. Aquí tenemos un poco, estamos buscando, esto es la búsqueda de por qué ha podido mejorar tanto, ¿no? El offensive rating vemos que más o menos es el mismo durante los cuatro meses. Igual. Me ha dado lo mismo en ataque. Sí, sí, parece que coge una regla y echa una línea y ha salido más o menos. Sí, sí. El defensive rating sí que va mejorando progresivamente, sobre todo si te fijas inicio-final. Tiene una bajada muy grande.
A partir de noviembre, ¿no?
Hacia noviembre. Exacto, y a partir de noviembre ya va bajando bastante y tiene una mejora. Esto que se traduce en el net rating. En el net rating sí que se nota la diferencia de 10 puntos. Más de menos 5 puntos en octubre. Hasta en noviembre ya suben a los 5, se mantiene incluso ya por encima de los 5 en el rating en enero. Entonces, bueno, sí que parece que están combinando un poco mejor el tema defensa-ataque. En defensa ahora mismo se encuentran en net rating en la liga el noveno equipo y el ataque es el quinto de la NBA ahora mismo.
Uh-huh. Entonces podríamos decir que más o menos lo bueno que han hecho es mantener el alto nivel ofensivo, porque al final un equipo con Durant y con Irving, más los secundarios que tienen, pues tiene que anotar bien. Eso lo han mantenido, que no está nada mal, y sí que han mejorado un poquito la defensa, han ajustado la defensa, la han mejorado un poco a partir de noviembre, y siguiendo un poquito con esa constancia les vale para pues tener este buen porcentaje de victorias, que ahora mismo están en un 64,3% 27-15.
Exacto, y además, bueno, yo aquí voy a meter un nombre individual, el Ben Simmons sí. Se ha dado hasta, vamos, hasta la pobreza el cielo de la boca. Pero a nivel defensivo está haciendo una temporada muy, muy buena. De hecho, su
rating defensivo era... Es que es un poco lo que se esperaba de él, ¿no? Es un poco sí. Lo que se esperaba de este jugador, que fuera ese stopper que pueda hacer más cosas en creación de juego, pero que si está físicamente bien es élite de la liga en defensa, porque es un siete pies el tío.
Sí, y sobre todo el paso adelante, ¿no? Del resto del equipo. También
Claxton,
reincorporación de DJ Warren también. Sí. Pero un jugador que tenga la capacidad de poder meter 15, 20 puntos desde el banquillo, eso en hoy en día en la liga es oro.
Escasea, sí. Vamos con los four factors. Tenemos los defensivos, los ofensivos y el diferencial, ¿no?
Exacto. Igual, seguimos en la búsqueda de ver un poquito por qué este cambio, ¿no? Y bueno, vemos en el four factor, por ejemplo, en ataque, en diciembre sí que lo mejoran bastante. Teniendo en cuenta un poco la diferencia, sobre todo con el inicio de octubre, sí que es más alto esa subida, ha bajado un punto en enero. El del equipo contrario, la defensa, igual, también se nota bastante la bajada de... En el contrario, cuanto más bajos mejor,
obviamente. Sí.
Exacto, y se nota también pues que el four factor en defensa, es decir, lo que hace el rival, también lo ha mejorado.
Bastante parecido al defensive rating esta trayectoria. Exacto. En cuanto al four factor defensivo. A partir de noviembre mejoran.
Se ve la diferencia, sobre todo, pues eso, bueno, el four factor, fíjate que en octubre está en negativo, va subiendo en noviembre, mejora su tope máximo en diciembre, por encima de los 2 puntos. Ha vuelto ahora, digamos, a 0 puntos en enero, pero bueno, repetimos, llevan 7 partidos así, y bueno, sobre todo hay que tener en cuenta también ahora la baja que han tenido. Y sobre todo que, no es que vayan mal en enero, sino que es que no van al nivel de noviembre, que era ganar todo prácticamente.
Sí.
Al nivel de diciembre, perdón.
Entonces podemos ver lo mismo que hemos observado antes en cuanto al offensive rating, defensive rating, net rating, que es que a partir de noviembre hay un cambio. La defensa de los four factors cambia a partir de ese mes. Están a un nivel superior, como has dicho, en noviembre y diciembre, que eso se traduce en muchas victorias, y ahora, en lo que llevamos de enero, pues eso baja un poquito a los niveles de principio de noviembre, porque aparte de la lesión de Durán, es insostenible mantener ese... insostenible no, pero es excepcional mantener ese nivel de...
Lo vimos un poco, pues bueno, viendo el tema de Celtics, ¿no? Por ejemplo, los niveles de ataque que tenían, los ratings de ataque que tenía, que eran los mejores de su historia a mitad de noviembre... Y mantenerlos, que es muy difícil eso, ¿no? Ahora entramos en detalle en los four factors de ataque, para ver qué aspecto han podido mejorar para que mejore ese ataque de manera pues tan sostenible, ¿no? Vemos, por ejemplo, la eficacia de tiro, sí que la tenían un poquito peor al inicio de temporada, la han mejorado, la han mantenido.
Pero más o menos muy similar toda la
temporada. Sí, han pasado a lo mejor de un 55% a un cerca del 60%, ¿no? No llega al 60%. Sí. El free throw rate baja, no van tanto a la línea de tiros libres, pero eso también se puede deber a que si anotas más, también puedes recibir menos faltas. ¿vale? Uh-huh. Igual ocurre en el porcentaje de rebote ofensivo. Si tú fallas más tiros en ataque, dispones de más rebotes. Igual ha bajado de en octubre, sí que tenía más porcentaje de rebote ofensivo. Se ha mantenido en un 20% de rebote ofensivo durante el resto de la competición. Y en pérdidas de balón, parece que aumenta un poco ligeramente en noviembre, se mantiene en septiembre y ya parece que ahora en este último mes de competición ha vuelto a bajar un poquito ese porcentaje, estará en torno al 14% en pérdidas de balón. Entonces vemos, bueno, más o menos es estable las cuatro situaciones, la mejora en eficacia de tiro, que yo creo que les da el subidón, sobre todo el de diciembre.
La eficiencia, entonces, mejora un poquito respecto al principio de temporada, tampoco mucho, pero un poquito sí, y es sostenible. Los rebotes ofensivos sí que bajan, pero realmente, pues lo que dices, si tiras mejor, no tienes acceso a tanto rebote ofensivo. Lo que hemos dicho, el porcentaje de pérdidas también mejora un poquito en noviembre y diciembre, pero ahora mismo están en los niveles de principio de temporada, que más o menos tampoco hay una gran diferencia. Y la otra era el porcentaje de tiros libres, que es lo mismo, que baja un poquito, pero también, bueno, baja bastante, de hecho, pero también puede ser debido a eso, a que igual no acudes tanto y metes los tiros de otra forma.
De hecho, conviene recordar la ponderación que hay de las cuatro situaciones. Es decir, la eficacia del tiro vale un 40% dentro de lo que serían esos puntos de four factors. Las pérdidas de balón, un 20%, el rebote ofensivo un 25% y el free throw rate, que es donde más baja, es un 15%. Entonces, a poco que mejores la eficacia del tiro, pues ese dato de force factors pues va a subir bastante, ¿no? Que es un poco lo que le ha ocurrido a Brooklyn.
Pasamos a la siguiente y ahora nos centramos en los four factors defensivos, ¿no?
Exacto. Aquí es donde vemos un poquito más de cambio, ¿no? La eficacia del tiro han conseguido, fíjate que a principio de temporada era bastante alto el del rival, tenía un gran acierto. Consiguieron bajarlo el mes de noviembre, más o menos lo mantuvieron en diciembre y ahora también están defendiendo bastante bien. Aquí es donde se ve un poco el tema de defensivo y el rendimiento defensivo de Brooklyn, ¿no? Está haciendo tirar pebra a sus rivales. Si a esto le sumas en el mes de diciembre que consigue bajar el porcentaje de rebote ofensivo del rival, que baja bastante, baja ya por debajo del 30%, porque al principio le cogían más del 30%, casi un 40% de rebote ofensivo en su aro. Claro, estás consiguiendo limitar las dos grandes, digamos, los dos grandes puntos de los olfactos. Luego, free throw rates va bajando progresivamente, ahora no ha bajado más, y han conseguido aumentar las pérdidas del balón del rival. Tiene una pequeña curva en noviembre que baja un poco, lo mantienen un poco en diciembre y en enero otra vez están consiguiendo. Entonces, por aquí un poco la mejora, ¿no? Lo que han ido mejorando un poco en estos cuatro meses de competición.
Entonces, por decirlo rápidamente, han mejorado en las pérdidas que provocan en el rival, han mejorado también en los rebotes ofensivos que les coge el rival, y luego han bajado un poco los tiros libres que les provocan, ¿no?
Exacto, los equipos contra los que juegan van menos a tiro libre. Rebote ofensivo ha mejorado en enero, claro. Rebote ofensivo, es verdad que los equipos ahora cogen un poquito más que lo que cogieron en diciembre, pero bueno, así no son los números de octubre, por ejemplo, con los que empezaron la temporada, que eran cerca del 40%.
Vamos ahora con el porcentaje de rebotes. Rebotes ofensivos, defensivos.
Para indagar un poquito más en tema de rebote, pues vemos cómo el rebote ofensivo es lo que hemos visto antes, ¿no? Que ha ido bajando ya en el mes de enero, pues más o menos lo han mantenido. El rebote defensivo lo han ido aumentando, ¿vale? El rebote defensivo del equipo lo han subido un poco de octubre, lo mejoraron. Sobre todo la mejora es del primer mes de competición en este
dato. Más o menos es un poco el patrón, ¿eh? Con todo, ¿no? Podríamos decir.
Sí, sí, sí. Es un octubre horroroso, un primer mes. Pues lo que venimos diciendo nosotros también mucho tiempo, ¿no? Un primer mes que yo creo que es un poco de pretemporada, un poco de toma de contacto. Brooklyn no entró con buen pie. Pero luego el cambio de entrenador, para empezar, yo creo, es lo que les ha hecho un poco cambiar. Ajustaron muy bien en defensa, en ataque, pues lo que decía antes, quinto mejor ataque de la liga. Si a ese ataque tú le pones una buena defensa, pues...
Es que hay veces que las cosas son tan simples como parecen. Tengo dos de los mejores anotadores de la NBA. El resto, vamos a ayudarles, vamos a defender y vamos a simplificar un poquito todo.
Claro.
Si muchas veces tampoco hace falta más. O sea, sobre todo con estos jugadores que son de élite a nivel histórico, claro. Y lo mismo, porcentaje de rebotes, en general, con lo que hemos hablado
sí,
antes
muy
también.
Similar, sí.
Mejoran un poquito en noviembre, a partir de noviembre, y se mantienen, bajan un poquito en estos últimos días, pero muy similar todo el año, ¿no?
Así es. Sobre todo es eso, el primer mes de competición y el mes de diciembre, ¿no? De hecho, aquí lo vamos a ver, ¿no? Ahora estamos viendo pues la evolución que ha tenido. La línea de arriba sería los intentos de triple que han hecho por partido en estos cuatro meses, de octubre, noviembre, diciembre y enero. Y abajo el porcentaje que han tenido. Y este es muy significativo. Fíjate que los intentos, al principio intentan mucho, bajan los porcentajes, están en un 30 y poco por ciento. El pico tope es diciembre, lo que estamos diciendo, ¿no? Es el mes culmen. Ahí lanzan menos de tres, lanzan menos unos 30 triples por partido, un poquito menos incluso, pero están por encima, muy por encima del 40% de acierto.
Sí.
O sea, lanzan menos, pero momento. Lanzan mejor. Exacto.
Que eso es muchas veces lo tiro. Que... Eso es la selección de tiro.
No es lanzarme, no es lanzar más, sino lanzar mejor. Si es que lo que tú dices, al final es mucho más sencillo y es darle menos vueltas de las que parece. Ahora, ¿qué es lanzar mejor? Pues encontrar mejores situaciones de tiro, liberar a tus tiradores, encontrar gente que realmente es eficaz a la hora de lanzar. Y ahora en enero, pues bueno, parece que ha empeorado un poco, pero bueno, es un poco la tónica general que de lo que estamos viendo. Pues es verdad que aquí en este caso se ve bastante el dato, ¿no? De aquí también que haya subido la eficacia de tiro que hemos visto anteriormente, el porcentaje de eficacia de tiro, y que ayude a subir, a su vez, a los olfactos, ¿no? Esto un poco lo que decimos siempre, ¿no? Ir completando el puzzle, vamos encontrando piezas, pues un poco, ¿de dónde viene la mejora? Pues posiblemente en la mejor opción de tiro que ha tenido Brooklyn, sobre todo en el mes de diciembre.
Más o menos, durante toda la temporada, están entre los 30, 34, 35 triples por partido. Y a partir de noviembre, un poquito después, pero más o menos a partir de noviembre, se ve esa mejora que empiezan a superar el 40%. Lo llegan incluso a superar un poquito más en diciembre con ese pico de lanzar menos, pero con mayor efectividad. Y ahora han bajado un poco, pero siguen ahí pues sobre el 40%, que es una muy buena marca para un equipo además con tanto tirador y con tanto talento.
Exacto. Al final, pues eso, no todo va mejorando. De hecho, mira, lo estoy mirando ahora mismo, es el segundo equipo en porcentaje de tiro de triples.
Un 40%.
El mejor ahora mismo en la liga, estamos hablando de Denver Nuggets con un 39.9. Brooklyn tiene ahora mismo, acumula un 38.8. Uh-huh. Y son el segundo mejor equipo que lanza de tres de toda la liga.
Vamos ahora con los momentos clutch, ¿no?
Exacto. Aquí tenemos, bueno, lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Primero, pues, para tenerlo todo junto, ¿no? Un poco. Porcentaje de victorias que han ido teniendo en estos momentos clutch. La eficacia de tiro que han tenido esos minutos y el porcentaje de tiro de tres. Y en el otro lado, pues, los ratings, ¿no? Offensive rating, defensive rating y el net rating. La línea del porcentaje de victorias, pues, lo dice todo, ¿no? En esos momentos no les ha temblado la mano. De hecho, mejoran hasta incluso en enero, ¿no? Siguen manteniendo un gran porcentaje de victorias en los momentos clutch. La eficacia de tiro fue mejorando hasta diciembre, bajado mucho en enero, es decir, que han conseguido, pese a tener malos porcentajes de tiro. Y el triple es donde los últimos minutos, pese a ser el segundo mejor equipo en tiro de tres, los últimos minutos sí que les puede temblar un poquito la mano. Bajan a casi un 20% en tiro de tres en los momentos clutch.
En cuanto a porcentaje de victorias, es que están en momentos clutch casi en un 100% en enero. O sea, casi en un 100% en enero. Están haciéndolo muy bien. En eficiencia de tiro están hasta diciembre en un 60% y luego bajan ahora sobre 50, entre el 40 y pico, 50% más o menos. Y el porcentaje de tiros de 3, hay momentos que tienen en noviembre un 40%, bajan un poquito en diciembre a un 36, 37, 38% y ahora, como decías, han pegado un bajón bastante considerable.
Exacto.
Y están sobre el 25%.
Exacto. De hecho, ha tenido... Mirando ahora el dato, en enero han tenido dos partidos de clutch, de momentos clutch, y los dos ganados. Por eso están en el 100%. Sí. Pero bueno, vemos que es una línea continuista realmente. O sea, no es algo de casualidad. Que realmente es verdad que es un equipo que parece que en esos momentos lo maneja bien.
Y luego tenemos otros datitos en el clutch, como es lo que has comentado antes, offensive rating y net rating, ¿no?
Exacto, ver cómo defienden, cómo atacan en esos momentos. Vemos que en octubre, pues igual, ¿no? La defensa, el defensive rating muy alto, lo cual es malo. El offensive rating no era malo, mejoró, sobre todo en noviembre, diciembre más o menos el mismo nivel, ha bajado ahora en enero, pero bueno, esto lo que significa es el número de puntos que han metido en esos momentos. Y defensa muy buena en diciembre, en esos momentos clutch, subieron. Empeoraron un poco la defensa en diciembre, pero bueno, les valió para sacar partidos adelante. Y esta es la clave, que rosa. Tenga ese 100% de victoria. Claro, no han atacado muy bien, pero es que han defendido muy bien. Entonces, al final, uh-huh. Una pequeña conclusión que podemos sacar de por qué ha mejorado Brooklyn, por qué ese cambio, sobre todo respecto al primer mes de competición, pues porque han ajustado en defensa. Uh-huh.
Y vamos con la última diapositiva, que aquí empezamos a hablar de nombres individuales a nivel de jugadores. Evidentemente tienen muchísimo peso, pues, Durant y Kyrie Irving, como podéis ver en las estadísticas estas de trozo de pizza, que me gusta decir.
Exacto, sobre todo hasta ahora.
Sí, sí. Y eso que he cenado, ¿eh? Pero aún así siempre hay hueco.
Hombre, pues sí, aquí queríamos ver un poco eso, ¿no? El peso real que tienen en diferentes estadísticas Durant y Kyrie Irving. La primera es la anotación, obviamente, y sabemos que un jugador que está anotando casi 30 puntos por partido, como es Kevin Durant, y otro que está anotando 26 puntos por partido, pues al final se van a casi un 40 más o menos por ciento de anotación del equipo. O sea, no es la mitad, pero casi. Sí que habla muy bien de Brooklyn, que hay un 63% de anotación que no depende de ellos dos. Quiero decir, no es algo... Me esperaba yo cuando empecé a tomar estos datos, me esperaba...
Claro, es que esta es la pregunta que te iba a hacer. En relación a otros equipos que tengan un dúo que absorban tanto la anotación, los Nets están en una posición muy alta, muy baja. Es decir, hay otras parejas que anoten más y que el resto del equipo sea un porcentaje mucho más popremo. Por ejemplo, se me ocurre, los Celtics. Al final son 30 y 27, más o menos, son pues unos 57, 60 puntos de Jaylen Brown y Jason Tatum, ¿no?
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, esto lo hicimos con Dallas en su momento, con sí, Luka Doncic. Claro. Doncic, por ejemplo, ocupaba, creo recordar, casi el mismo porcentaje que Irving y Durant juntos.
Sí.
Respecto a Dallas.
Es una pasada.
Zion también, cuando hicimos de los Pelicans, también ocupaba bastante porcentaje de puntos. Entonces, hemos visto que es verdad que Brooklyn, el problema no estaba en su ataque. Que el problema, que el ataque más o menos se ha sostenido desde el principio de temporada, que ha estado en un rating bueno. De hecho, como hemos dicho ya un par de veces, es no obstante, es el quinto mejor ataque de la liga. Pero sí es verdad que, teniendo obviamente, porque al final son 30 puntos por partido de Durant y 26, pero bueno, que al final no llega a un 40% entre los dos, sí. Yo creo que habla bien del resto del equipo de Brooklyn.
Sí, mira, es que al final está echando un ojo. Royce O'Neal casi son 10, 9,4. 12 de Claxton, 10,4 de T. Warren, 9,7, que son casi 10, de Seth Curry, 8,2 de Joe Harris, 7,5 de Ben Simmons, 7,5 de Watanabe, 6,5 Summers, 6,4 Cantomas, 6 de Patty Mills. O sea, ahí sacas puntos, quiero claro. decir. No pero tienes es que... nadie que te destaque tanto, pero al final si todos te suman sus 10 puntitos más o menos...
Claro, aquí la clave es la siguiente pizza. El siguiente rosco, que entre los dos no llegan al 20% o llegan por muy poquito al 20% de uso de todo el equipo.
Claro, y por ejemplo, comparándolo con lo que hemos visto a veces, que Doncic se va más del 30, Embiid a más del 30, Giannis a más del 30, Jamoran a más del 30, al final son casi ejecutores Irving y Durant, porque Irving lo colocamos como base muchas veces, pero es que es un escolta.
O sea, Irving tiene un 28,9% de uso, Durant tiene un 31,1%, pero ambos, si sumamos todos los usos de todo el equipo, de todos los jugadores, sí. Al final ellos se quedan en un escueto 20% de todo el uso de todo el equipo. Al final el resto de jugadores también tienen el balón en las manos, también ejecutan, también. Entonces, Bueno, que no haya, claro, esa dependencia.
Que tienes a Ben Simmons en, claro, ese sentido.
Tienes Ben Simmons, tienes DJ Warren, y poco puntos anota por partido Joe Harris, por ejemplo, para lo que ha hecho otras temporadas, ¿no? Siendo un, sí, tirador tan consagrado. O sea, al final tienes anotadores y lo hemos visto desde el principio, ¿no? Que al final es verdad que el ataque es una gran baza y yo creo que esto es muy buena noticia porque al final, obviamente no se quieren perder a Durant ni a Kyrie Irving, pero al final es un equipo que por unas historias o por otras se ha acostumbrado a vivir sin ellos.
Y luego tenemos la última, que es la valoración. Durant está en un 18,6 en el Player Impact Estimated e Irving está casi en un 14, ¿no? Podríamos decir.
Sí, y Ben Simmons estaba en un 10,8, creo recordar.
Está bastante
y el
bien.
Resto del equipo, pues fíjate, pues igual, al final no ocupa ni el 25% entre los dos. Por lo tanto, es una buena noticia para Brooklyn que al día de hoy el equipo sea más coral de lo que la gente piensa. Que a ver, que obviamente no hay que olvidarse que sí, que son 30 puntos por partido. Que eso no hay muchos jugadores en la liga que lo hagan. Pero bueno, la buena noticia, pues que hay gente que aporta aparte de ellos dos y que no tengan esa ultradependencia. Que al final, si uno de los dos no van a optar a lo mejor a llegar a una final de conferencia, pues obviamente, pero sí que pueden optar a ser un equipo que molesto en playoff, por ejemplo.
Entonces, por hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos estado viendo. Podemos decir que el cambio del equipo viene a partir de noviembre, que es cuando despiden finalmente a Steve Nash. Tú bien has marcado ese momento también como la durantiña, ¿no? Que les echa ahí una bronca a todos. Y que se ponen las pilas, sobre todo en el apartado defensivo, a partir de noviembre, porque más o menos a nivel ofensivo siempre ha estado un poco en los mismos guarismos. También concluimos que Kevin Durant y Kyrie Irving tiene peso en el equipo porque son dos grandes estrellas, pero que no tienen una importancia tan capital como igual otras estrellas en otros equipos porque no amasan tanto el balón y sí que pueden depender más de otras figuras que les lleven de balón en ese sentido. Y que la gran pregunta ahora, ¿no? Que nadie, ya sabemos que nadie tiene aquí una bola de cristal, pero es lo que estará preguntado todo el mundo. ¿Tú qué crees que va a pasar con el récord de los Brooklyn Nets sin Kevin Durant? Hasta imaginemos un periodo All-Star que pues casi tenemos un mesecito. ¿Qué crees que sucede?
Yo creo que, a ver, si todo va normal, si se recupera sin problemas, vuelve bien después del All-Star y retoman un poco esta dinámica que están teniendo hasta ahora, yo los veo obviamente entre los top 4 del este, no los veo bajando de ahí. Y bueno, ojalá, yo deseo volver a ver una eliminatoria Boston Celtics Brooklyn Nets, la verdad. Es mi deseo para el este este año. No sé si en semifinales de conferencia, en finales de conferencia. Pero bueno, sí que veo pues eso, el este a lo mejor un poquito más abierto de lo que veíamos al principio de temporada, porque al principio de temporada yo al menos sí que veía, no veía nada fuera de Brooklyn y, perdón, de Boston y Milwaukee. Pues ahora ha aparecido ahí la figura de Brooklyn que puede dar guerra.
Mira, te digo próximos partidos más o menos de los Nets: San Antonio, Phoenix, Utah, Golden State, Filadelfia, Detroit, Knicks, Lakers, Boston Celtics. Esto sería hasta el 1 de febrero. ¿Tú crees que sobreviven? ¿Crees que ganan la mitad de partidos?
En principio, en torno al 60% de victorias lo pueden mantener perfectamente.
¿Quién crees que da un paso adelante? ¿T.J. Warren? A la hora de tener más anotación, más Ben Simmons, a la hora de...
Encajaría, ¿no? T.J. Warren. Además, va a ser en el hueco de Durant. Lo que le falta es regularidad, porque sí es verdad que ha hecho partidos muy buenos, pero luego a lo mejor llega al siguiente y se ha quedado por debajo de 10 puntos, a lo mejor. Pero bueno, también es verdad que lleva mucho tiempo inactivo y
eso es. Claro,
necesita estos partidos. Pero tienen una bala ahí que, como se active, ojito con Brooklyn.
Pues bien, hasta aquí el análisis de los Brooklyn Nets. Espero que os haya gustado, espero que hayáis sacado algo en claro. Sobre todo yo me quedo un poco con esa fecha de noviembre como inicio del cambio y con esa mejora defensiva. Y yo creo que podemos meter una pequeña pausa y nos adentramos ya en el mundo un poquito más complicado de los Phoenixers. ¿Qué te parece, Tony?
Perfecto, adelante.
Pues venga, va, dentro intro.
Cleveland! This is for you. Oh.
Bien, pues continuamos con el episodio y ahora vamos a hablar de los Phoenix Suns. Tiene una vida totalmente opuesta en este año en NBA a lo que hemos visto antes con los Brooklyn Nets. Es un equipo que empezó bastante bien, liderando las posiciones de la Conferencia Oeste. Y pues yo creo que sobre todo a partir de la lesión de Devin Booker, que yo creo que, si no me equivoco, puede ser un punto clave, empieza a desmoronarse. Contexto previo, ya sabéis todo lo que sucedió con el dueño, Robert Saber, que más o menos la NBA, después de unas declaraciones que había pues maltrato a empleados laborales, declaraciones muy desafortunadas, pues le ha medio aconsejado, entre comillas, ya me entendéis, que venda la propiedad. Le han invitado. Tuvimos el tema de DeAndre Ayton en verano, que parece ser que nunca han estado... Los Suns con DeAndre Ayton han sido un poquito como el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer. Pues los Indiana Pacers lo ofrecieron el máximo, los Phoenix Suns tenían la oportunidad de igualar y finalmente lo hicieron. Me hubiera gustado mucho ver a DeAndre Ayton con Haliburton en Indiana, con Jalen Smith, también con Nenhard, con Mathurin... hubiera sido, yo creo que, la pieza que les faltaba para que el equipo funcionase a otro nivel. Y luego tenemos el tema de Jay Crowder, que ha sido una pieza bastante importante en este equipo. No iba a ser titular porque el titular era Cam Johnson. Cam Johnson no ha jugado en todo el año. Cam Johnson empezó jugando, tuvo una lesión. Parece ser que tampoco le queda mucho para volver. Y sobre todo este contexto, pues empieza la temporada de los Phoenix Suns. Y aquí, pues, esto parece un poco pues el crack del 29 o algo así. Vemos una bajada tremenda.
Esto es cuesta de enero, o podemos hablarlo como sea.
Madre mía, odio.
Lo que tengo muy claro con Phoenix Suns es que no vamos a sacar una conclusión o un porqué. O sea, hay tantas cosas ahí dentro. Yo recuerdo que lo hablamos en algún programa de cuando iban bien. Que decíamos esto, ¿no? Jolín, fíjate con lo que ha pasado con Ayton, lo que ha pasado con Crowder, lo que ha pasado... Pero bueno, van bien, siguen ganando. Pues no hay que preocuparse. Además, me acuerdo que me planteaste, ¿no? El tema del traspaso de Chris Paul, de un posible traspaso, ¿no?
Sí.
Ahora que viene con el contrato que tiene y tal. Y yo me acuerdo que, bueno, todavía les queda recorrido. Pues, yo creo que ya más abajo del gráfico lo van a tener difícil.
Yo a principio de temporada, me acuerdo que hicimos unas predicciones de estas que haces, pues bueno, un poco a lo loco. Yo dije, primera estrella en pedir el traspaso, Chris Paul. O pedir el traspaso o ser traspasada. Y me cuadra, ¿eh? O sea, me cuadra que ahora en la fecha límite del mercado de traspasos es el 9 de febrero, me cuadra que pueda salir. O sea, que a él le apetezca irse a otro lado para seguir compitiendo en playoff y que haya algún equipo que apueste por él.
A ver, para quien no vea el gráfico, es un gráfico de, pues bueno, de igual que antes, que hemos hecho con Brooklyn, pues de evolución, ¿no? Mes a mes, desde octubre, mediados de octubre es que comienza la competición, hasta mediados de enero que estamos hoy, que, pues, ¿cómo marcha? Vemos que en octubre tenían estaban por encima del 80% de victorias. Vemos que en noviembre están cerca del 70% de victorias, que también estaba bien. De hecho, en octubre eran el primer equipo del oeste, en noviembre era el tercer equipo del oeste, en diciembre baja a un 30% de victorias, ya son el 28º equipo y se mantiene como el 28º equipo en enero, consiguiendo en este mes 15% de victorias, a lo mejor, aproximadamente, ¿no? Es decir, es una caída estrepitosa, es cierto...
Cuesta abajo y sin frenos.
Sí, tal cual. Es cierto que tuvieron la lesión de Booker, pero no recuerdo exactamente cuántos partidos se perdió, pero bueno, el partido de Navidad creo que ya jugó, por ejemplo. O sea, que no fue todo el mes completo. Hay algo ahí en ese vestuario o en la franquicia en general que no funciona. Lo que ocurre es que choca mucho con su inicio de temporada y obviamente ya ni hablamos si comparamos con la temporada pasada, que se fueron por encima de las 60 victorias. Prácticamente manteniendo la misma base. Pero algo ocurre ahí que desde... Este es de, sobre todo eso, ¿no? La bajada ya comienza en diciembre.
La mala relación también de Ayton con Monty Williams, que se ha sabido, la han hecho además patente en momentos públicos. El otro día en un tiempo muerto. Nunca, también de Andre Ayton se ha mostrado descontento públicamente. Yo creo que eso también influye en el vestuario.
Al final tenemos, pues eso, ¿no? Antes hablábamos de un equipo que empezó muy mal, que como decíamos, ¿no? Era el consuelo de Lakers, un poco, ¿no? De, mira, hay otro equipo tan bueno como tú y mira cómo está. Y pues esto es al revés. Esto es un equipo que empezó, que todos poníamos eso, ¿no? Como, ojo, Phoenix, que puede repetir finales. Y ahora mismo es que es lo que tú decías, ¿no? Al principio está o fuera de play-in o en el último puesto. A dos derrotas de Lakers solo y empatado con Oklahoma. Entonces, y lo peor es la racha, creo que estaba en 2-8 en los últimos 10 partidos.
Sí, yo creo que el tema también de no contar con Crowder, apostar por Cam Johnson, que me parece acertado, que luego tengas la mala suerte que se lesione, que es que ya tienes que tirar de Torrey Craig, de el suplente del suplente, y tu rotación se acorta y el nivel tampoco es tan grande.
Han cambiado muchas piezas también en rotación, sí. Tampoco, sí. Y no han funcionado a lo mejor como se esperaba.
Sí.
Aquí tenemos pues los ratings y vemos un poco la tendencia al revés que vemos en Brooklyn. Empezaron muy bien, muy buen rating defensivo, muy buen rating ofensivo, pero fíjate, las líneas se van separando. Es decir, el defensivo va empeorando y el ofensivo también empeora. Cada vez anotan menos, ahora están casi en un rating ofensivo de 100 puntos y están en un defensive rating ya cercano a los 110. ¿Dónde se traduce esto? Pues con el net rating. Vemos que empezó en positivo picado, por encima de los 10 puntos, y va cayendo en picado en enero. Ya están en negativo, están prácticamente en un menos 10.
Más o menos el defensive rating sí que es cierto que empeora, pero no se les va del todo de las manos. El offensive rating sí que a partir de diciembre, bueno, va cayendo progresivamente desde inicio de temporada hasta diciembre, y en diciembre cae en picado. Y lo que sí que vemos es que de diciembre a enero el net rating es paupérrimo. O sea, es paupérrimo.
Sí, 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 sí.
Es horrible.
La bajada es brutal. Está teniendo, desde luego, bueno, ahora lo veremos
Es que cada diapositiva es peor que la anterior.
Exacto.
Ahora esta pasamos a los four factors. Sí.
Aquí es donde he visto más significatividad, no sé si existe, pero yo aquí lo planto, en cuanto a estadísticas, ¿no? Los four factors. Los four factors de ataque empeoran, sobre todo igual eso, ¿no? Mes de diciembre, mes de enero. El four factor del rival también empeora, esa subida, sobre todo el mes de diciembre, eso significa que tus equipos te están jugando pues, como están queriendo prácticamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué obtenemos con esto? Pues ese diferencial de four factor que para mí es lo más significativo. O sea, es una pérdida de dominio del juego muy, 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 muy importante.
Sí, sobre todo es eso, que es que a partir de noviembre caen picado, es que caen picado, pero y no deja, vamos, que si le ponemos un poquito más y ya se sale de la gráfica.
Sí. Exacto. Mi duda es saber si habrá algún momento que tenga algún efecto rebote, que no sé, que de repente haya algo en el vestuario o que digan, oye, vamos por lo menos a salvar la temporada, porque
ya te tiene que haber
la tendencia peligrosa.
Tiene que haber un punto de inflexión ahora mismo, son un décimos, 21-33, cerca al 50% de victorias. A ver, este equipo pues no es para estar entre los igual uno primero o segundo. Pero para quedar top 5, top 6, yo creo que sí que le da perfectamente.
Este equipo es para estar delante de Sacramento, por ejemplo. Sin desmerecer a Sacramento. Que está
y de Dallas. Y de Dallas.
Pero es que es un equipo que estamos hablando que fue, pues eso, finalista hace dos temporadas y el año pasado fue mejor marca del oeste seguro. No recuerdo si de toda la competición, pero me suena que sí.
De todo el año. Creo que fueron 64, 65, ahora lo voy a buscar. Pero fueron más de 60 victorias. Vamos a los defensive four factors y a ver un poco.
Exacto, aquí a analizar por qué ha empeorado esos factores defensivos. Y bueno, vemos que el rival va mejorando poco a poco los porcentajes de tiro. Van anotando mejor contra Phoenix. Recordemos que esto es lo que más valía en esa fórmula de four factors. El tiro libre, bueno, pues es un poco irregular, van un poquito más los rivales en octubre, baja en noviembre, sube en diciembre, baja en enero, pero bueno, se mantiene una línea constante. El rebote ofensivo del rival sube mucho en diciembre, ahora parece que han mejorado un poco ese aspecto, pero les cogían muchísimos rebotes en diciembre. Y las pérdidas, mira, las pérdidas algo que han ido mejorando. No, perdón, han ido empeorando progresivamente. Sus rivales cada vez pierden menos balones también contra ellos. Al final todo, pues va sumando.
64 victorias tuve la temporada pasada, que la acabo de mirar. 64.
Que es una bestialidad.
Sí. Offensive four factors.
Pues lo que le ha pasado antes, pero al revés. Hemos dicho que las pérdidas, sus rivales cada vez pierden menos balones, pues ellos cada vez van perdiendo más. De hecho, la subida de 100 de enero es brutal. Y el reto ofensivo, decíamos que cada vez les cogía, que bueno, ahí habían mejorado un poco, pero ellos no cogen ya tanto porcentaje de rebote ofensivo, y no es como en el caso de Brooklyn porque anotas más y tienes menos rebotes, sino al revés. Están empeorando porque encima fallan más tiros también. Su eficacia de tiro ha bajado, sobre todo en el último mes, de manera sensible. El free throw rate, pues ocurre un poco parecido, pero bueno, así también llevas una ligera tendencia a la baja en el último mes de competición. Al final, todo esto, pues como decimos, va sumando, aunque no parezcan grandes cambios, sí que en las pérdidas de balón, pues sí.
Ahí se evidencia bastante, un poquito más, sí.
Pero exacto, al final, pues eso, ¿no? Sumas que has bajado un poquito en eficacia de tiro, sumas que has empeorado también un poco en rebote ofensivo, en porcentaje. Sumas que van menos al tiro libre, sumas que pierden más valores, pues al final los four factors, pues el número canta, ¿no?
Sí, sobre todo lo mismo. Antes poníamos en el caso de los Nets el punto clave en noviembre, para bien, y en este caso diciembre yo creo que es cuando ya
sí.
Todo se precipita a partir de diciembre para mal, ¿no? En todos los casos, ¿no?
Sí, sí,
estamos
sí.
Viendo que, hecho, que eso, poco a poco en todas las estadísticas van empeorando a partir de diciembre.
En el mes de noviembre, recordemos, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos siempre, cuando comentábamos, hacíamos repaso de equipos cada conferencia, siempre pues estaban arriba, creo recordar, en offensive rating, estaban arriba también incluso en defensive rating. En defensive rating los que estaban siempre eran pues Milwaukee, al principio Cleveland, y en ataque estaba Phoenix siempre, segundo, tercero, four factors estaban también ahí, pero han ido bajando, sobre todo ha sido eso, el mes de diciembre y enero se ve que continúa con la tendencia incluso de manera más marcada, ¿no? Porcentaje de rebotes, pues bueno, para indagar un poco en por qué este bajón, vemos que sobre todo es el rebote ofensivo. Porcentaje de rebote ataque baja bastante. El defensivo, bueno, sí que consiguen un poco más de porcentaje de rebote, pero igual la subida es muy baja. Al final tienes un porcentaje de rebote más o menos estable, ligera tendencia a bajar, pero bueno, más o menos estable en general. Pero el de ataque sí que se nota mucho, pues, que han bajado por lo menos intensidad a la hora de poder cargar rebote.
Uh-huh. Estaba buscando por aquí para ver concretamente cuándo fue la primera lesión de Devin Booker, pero creo que es a principios de diciembre. Y es que coincide mucho
claro.
con toda esta bajada. Era por tener la fecha exacta, pero a ver si luego la encuentro cuando acabemos el episodio. Pasamos, si quieres, ahora al tiro de tres, que bueno.
Pues, tiro de tres, no pues bueno, no, se ha mantenido un poco, subieron porcentajes, es verdad que sube el porcentaje, sobre todo en el mes de diciembre llega ahí al pico del 40%, de hecho, en porcentaje no son malos, he visto antes el dato, cuando hablaba de Brooklyn, Phoenix Suns es el tercer equipo en porcentaje de tiro tres, o sea que están tirando bien de tres, no están tirando mal. Sin embargo, fíjate, aquí la máxima es diferente a la de Brooklyn. Antes nos hemos dicho que tiraba menos y tenía mejor porcentaje. Phoenix ha necesitado lanzar más. Ahora sí, lanzando gran volumen, pues, ha conseguido anotar más. Este último mes ha lanzado menos, pero bueno, ha lanzado bien. Entonces, bueno, porcentaje de tres, si es verdad que se mantiene, igual en torno al 40%, creo que estaba en un 38%. Están en un 38-8 Brooklyn, ellos están en un 38-3. Tercer mejor
está
equipo
mal, no está,
de
nada más.
3. No, está muy bien. Alguna alegría tendrían que tener.
Momentos clutch.
Aquí que... donde se... Claro, pues esto es lo que... Esto también
tenemos mucho. Lo mismo que hemos comentado antes. Porcentaje de victorias en momentos clutch, la eficiencia del tiro en momentos clutch, el porcentaje de tres puntos y luego ya pasamos al offensive rating, defensive rating y el net rating. Porcentaje de victorias cae en picado desde noviembre prácticamente.
Noviembre se mantienen casi en un 50% de victorias en momento clutch. Fue a Phoenix, ¿no? Cuando marcó Matt Ryan para Lakers, por ejemplo.
Pues ahora no me acuerdo. Pero ese partido luego lo pierden los Lakers o lo ganan los Lakers.
No, el que gana Lakers con.
Sí, ese lo ganan, lo ganan. Sí, porque creo se tiró a la prórroga, pero puede ser. Fue en Los Ángeles. Pero no
fue Los Ángeles y yo. Me suena que fue Sanz, seguramente falle. Pero
yo recuerdo que también perdieron uno contra Portland, que fueron como dos prórrogas, que Anfernee Simons tuvo un par de tiros. Sí, es que tengo en la cabeza varios partidos que han perdido un momento clutch. El de los Lakers puede ser también, sí.
Pues estamos hablando de eso, ¿no? De que el dato es, al final es 40, no llega al 50% de victorias tanto en octubre como en noviembre, que son sus meses buenos. En diciembre baja por debajo del 20% de victorias en situaciones clutch. Y ya en enero no han ganado ni uno. Han tenido, voy a mirar a ver cuántos, que lo mismo han tenido solo un partido y por eso está malo el dato. Pero es verdad que las situaciones que han tenido las han palmado en este mes.
No, se lo hago yo porque la tendencia es muy clara hacia perderlo.
Sí. De hecho, fíjate, hemos dicho antes que su porcentaje en tiro de tres es de los mejores datos que tienen. Fíjate cómo baja.
Desde octubre hasta el día de hoy, poco a poco va bajando. Están al principio en un 42% más o menos en octubre y ahora en enero están en un 25% en tiros de tres en momentos clutch.
En enero están a la inversa que Brooklyn, dos partidos que han tenido en esta situación, los dos los han perdido. Pero es que si nos vamos a diciembre, en diciembre fueron el peor equipo de clutch, tuvieron 7 partidos de clutch, solo ganaron uno y perdieron 6. En esos momentos, los ratings, pues mira, el offensive rating cae en picado a partir de diciembre, el defensive rating sube, luego lo han mejorado un poco, pero bueno, estamos hablando de dos partidos y sobre todo el net rating. El net rating muy bien en noviembre, tiene un pico, bueno, muy bien. Tenían casi un menos 20 en octubre, sube a positivo. En noviembre baja a un menos 40 en diciembre.
Es una pasada.
El dato revelador es ese. Es el del mes de diciembre que tienes 7 partidos con esta situación y solo ganas uno. Entonces, claro, si en los momentos decisivos no das ese paso adelante, que estamos hablando, podrían tener 4 victorias más. No te voy a decir que lo ganase todo, pero ganasen o 3 partidos más que hubiesen ganado. Pues ya estarías más arriba,
que estuvieran, pero es que 4 victorias más te pondría con 25 y estarías tercero o cuarto.
Claro.
Es que estarías eso.
No verlo todo tan negro, ¿no? Pero si en estas situaciones no consigues rascar, pues, y más cuando luego, si tú entras en unos hipotéticos playoffs, pues obviamente situaciones de estas te vas a encontrar así, un montón.
Pasamos ahora también a hablar un poquito de nombres individuales. Aquí vemos un poco a los jugadores en un gráfico de telaraña, podríamos decir.
Sí, el radar, el radar. Que parece una telaraña, pero bueno, sí. Gráfico radar, donde comparamos, la redecilla de color naranja sería las estadísticas de este año.
Que me acordaba de Spider-Man y he dicho, pues lo de telaraña.
y la morada sería la de la temporada pasada, ¿no? El impacto que tuvieron. Estos son los jugadores que repiten del año pasado y este año, para tener la comparación. Por si me vas a preguntar, lo tengo apuntado. Joe Crowder no llegaba a los 10 puntos de Player Impact Estimate. Está en un 7 puntos por ahí. O sea que tampoco tenía gran peso. Digo, por si alguien puede pensar, pues claro, es que falta Crowder, que Crowder aportaba otro tipo de cosas, pero no impacto a nivel estadístico, por lo menos. Vemos que lo más significativo, que por ejemplo, Chris Paul, DeAndre Ayton, Devin Booker, incluso Michael Bridges, Biyombo, Cameron Johnson, es cierto que ha tenido el tema de la lesión. Todos estos jugadores que he comentado tenían mejor valoración la temporada pasada, obviamente, fácil.
Todos se empeoran un poquito.
Todos se empeoran. Aquí vemos un empeoramiento general del equipo en cuanto a impacto. Luego a la derecha tenemos una comparación del más menos.
Bueno, el único que mejora es Torrey Craig, ¿no? Que también porque jugará más.
Claro, jugadores de banquillo mejoran. Ocurre también, por ejemplo, con Cameron Payne en el más menos. Pero jugadores, que esto es lo significativo. Chris Paul, el año pasado, en pista acumuló un positivo de 7-1. Este año acumuló un 4-1. No quiero que veamos esto como el nivel individual, sino como el nivel colectivo. Quiero decir, si cogemos Chris Paul, cogemos Devin Booker, cogemos DeAndre Ayton, o sea, lo que sería un hipotético quinteto titular, vemos que han empeorado su más menos bastante.
Pero es que hay datos muy reveladores. Michael Bridges es que está, tenía 7 y ahora está en menos 4,4. Cuando era un jugador...
DeAndre Ayton está en negativo, está en menos 2,1. Sí. O sea, todos sus minutos en pista que lleva este año acumula un menos 2,1. Pierde ese partido. Devin Booker un menos 1.
¿Lo de Michael Bridges menos 4,4 o es 0?
No, menos 4,4, sí.
Menos 4,4. Claro, es que Michael Bridges, Devin Booker y DeAndre Ayton están en negativo. Y dices, bueno, uno... Pero es que están los tres y son los que más han jugado dentro de los importantes, ¿no?
Claro, pues acumulas al final pues esa mala racha, digamos, ¿no? El único que se sabe es Chris Paul en este apartado. Son datos que al final pues te dan la razón, sí, de que pues
un poco Chris Paul con 38 años jugando los minutos que juega, que tampoco está para tirar del carro como en 2015.
Y veremos a continuación qué peor rendimiento incluso, también.
Sí. Aquí lo tenemos, ¿no? Defensive rating y offensive rating, y tenemos a todos los jugadores lo mismo, comparándolos con la temporada pasada.
Si te fijas, el primero, defensive rating, dices tú, bueno, ostras, la telaraña naranja está por encima de la morada, la de este año. Claro, eso es peor.
Sí.
Cuanto más puntos en defensive rating, es que estás, digamos, permitiendo más puntos. Empeoran todos también, prácticamente.
Están defendiendo
mucho peor. Para mí, de hecho, es un poco si tuviese que decir la clave. Igual que hemos dicho con Brooklyn, que en cuanto mejoraron defensa, mejoraron sus resultados, Phoenix Suns lo que ha empeorado sobre todo y lo que más está penalizando es esa defensa. Sí. Hombres como DeAndre Ayton, un jugador interior que permita tantos puntos, Mikal Bridges igual, Bismack Biyombo, que se supone que es un seguro, que su especialidad es cerrar el aro, y igual está permitiendo más. Chris Paul también, fíjate, ha empeorado bastante su defensive rating. Luego en ataque, pues el único que mejora de manera sustancial, pues tres jugadores de banquillo. Cameron Payne, Landry Shamet y Wainwright, que ha jugado, creo que fueron 8 partidos, una cosa así. Entonces, al final, y empeoran, pues los que más empeoran, Michael Bridges, DeAndre Ayton, Devin Booker.
Más o menos entonces, por hacer una conclusión muy rapidita, empeorarán un poquito las piezas principales, tanto en defensive rating como en offensive rating, mejoran un poquito jugadores de banquillo porque tienen un rol más amplio, pero claro, no vives de los jugadores de banquillo, se te ha reducido la rotación por diferentes tipos de lesiones, jugadores como Crowder y como Cameron Payne, que casi no te han jugado en toda la temporada, tienes que tirar un poquito más de secundarios y eso empeora el nivel general del equipo. Y lo que hemos dicho antes, Chris Paul ha tenido momentos de lesión, Devin Booker también, no llegas a coger ese ritmo y esa velocidad de crucero, y al final pues te has afectado un poquito por ello. Y lo que hemos hablado, el cambio se produce a partir del mes de diciembre, claro, que todo empeora muchísimo.
Si vemos la estadística ahora mismo general, ayer cuando recogimos datos ayer, era Phoenix el 11º ataque de la liga y la 12ª defensa, que pues dijo, pues no está mal, está por encima de la media. Pero claro, hay que tener en cuenta que eso está maquillado por el primer mes y medio de competición. Que es que noviembre y octubre fueron muy buenos por Phoenix. Hemos dicho, en octubre, justo las dos semanas, era el mejor equipo del oeste. Y cuando termina noviembre es el tercer mejor equipo del oeste. Y lo que hemos dicho en la introducción, a Devin Booker le dan el premio mejor jugador del mes por ese motivo. Porque hace un grandísimo mes. Pero además los resultados...
Y tiene un gran récord colectivo, claro.
Exacto. Entonces, como esos resultados acompañan, por eso se lo da él y no a Doncic, entre otros. Pero
vaya traquito,
diciembre ha sido una debacle. Claro, es que diciembre ha sido una debacle. Y enero no parece mejorar. Y para mí, datos claves pues son eso, ¿no? El empeoramiento que hay en defensa, que se ven los four factors defensivos, por ejemplo, y el empeoramiento que hay respecto al rendimiento individual, sobre todo a nivel defensivo, respecto al año pasado. Yo creo que ahí un poco se ve claro el bajón que están teniendo, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, todas las situaciones extradeportivas, situaciones de vestuario, situaciones externas a la pista, que cuando uno gana, pues bueno, no será para tanto, mira que bien lo llevan, pero en cuanto la pelotita no entra en tu aro, pues ya...
Empiezan a salir a la luz, claro, y a hacer más daño. La pregunta es la misma que la que hemos hecho antes con Brooklyn. ¿Tú crees que el equipo remonta? ¿Tú crees que el equipo es capaz de meterse en play-in? ¿Crees que puede haber un cambio moral en el vestuario a través de un traspaso, a través de una charla, a través de que vuelvan jugadores lesionados? ¿Crees que se puede remontar la situación?
Mi respuesta es 9 de febrero, la fecha límite de traspasos y ver cómo queda configurado la plantilla después de esa fecha, a ver qué encuentra, porque Crowder lo tendrás que mover antes de esa fecha. No es sabemos tampoco si fueras...
Voy a decir algo gordo, pero este equipo está a una racha siguiente mala de derrotas. No sé qué, si tiene el pick o no tiene el pick, pero está a una racha mala de decir, oye, y si pensamos en el draft, no sé si tiene los picks, ¿eh? O sea, no sé si los tiene, luego lo miraré, pero coño, y si no los tienes, peor aún, porque tienes que competir con este equipo. Este equipo está, lo hemos hablado muchas veces, está diseñado para competir 10 años en el oeste con piezas jóvenes como Booker, Ayton, Mikal Bridges. Este equipo tiene que,
pues,
que ganar partidos.
Estoy pensando yo, porque me estoy acordando ahora del traspaso de Chris Paul a Oklahoma, y que Oklahoma tiene 823 picks en no sé cuántos años. Vete a saber si Oklahoma nos está afrontando las manos de la caída que lleva ahora mismo. Que me lleva,
sí, como pasa un poco con los Lakers y los Pelicans, sí.
Claro, es que... Sí. Porque es verdad que ahí dieron rondas seguro. No sé si las de este año. Me estoy metiendo de
hecho. Es que encima, Phoenix y Oklahoma tienen el mismo récord ahora mismo.
Claro, es que de hecho aquí hay... Es que me aparecen, ¿no? Ahora mismo, según clasificación, estoy viendo los 14 primeros equipos de draft y no aparece Phoenix por ningún lado y sí que me aparece Oklahoma. Por eso te digo, intento saber...
Ya lo miraremos, pero tiene que ser
si algo no aliado. Para...
Sí. A ver, yo creo que es lo que hemos hablado antes. A mí me cuesta creer que no haya un hecho con los Phoenix Suns para que no empiecen a jugar mejor. Quiero decir, me puedo creer que queden séptimos, que me puedo creer que jueguen el play-in y que luego en primera ronda pues se marchen a casa. Pero me parece que tiene un equipo, ojo, que tiene demasiadas cosas buenas, de verdad.
También puede ser el típico equipo que por mala temporada y tal, luego es la manzana envenenada que te tragas en primera ronda y que te da la sorpresa. Porque de no saber si no... Obviamente lo que tú dices, que no te dice a ti que se meta sexto clasificado, que al final de temporada acabe tercero Dallas, por ejemplo, y tengas un Dallas...
O Nueva Orleans, como el año pasado.
Exacto. Y te den la sorpresa. O sea, a ver, potencial, obviamente, el potencial es el del año pasado. O sea, al máximo que aspiran a nivel temporada regular era lo del año pasado. 64 victorias, mejor equipo de toda la NBA. La cosa es que, claro, se tienen ahí que enderezar muchas cosas, tiene que ir todo el mundo en misma dirección, tiene que haber un consenso que a día de hoy parece que yo creo que ya cada uno parece que va por su lado. Pero bueno, se puede enderezar la situación. Yo lo que veo es, pues, como dicen los americanos, ¿no? Un best escenario, pues, un sexto puesto, quinto puesto en el oeste, que tengan de repente una mejora y consigan meterse ahí y dar sorpresa en playoff. Worst escenario, pues quedarse fuera hasta de play-in.
Sería algo dramático, de verdad. Y más aún si no tienen las rondas.
Sí, no, sí tiene, he mirado. Estaba ahora mismo el... Bueno, tiene. Se aparece en el... En lo del draft de... Las predicciones de draft de NBA.net, ahí aparece en el 16º puesto ahora mismo. Entonces, bueno, sí que mantiene, pero bueno, habría que mirarlo con detalle porque ya te digo, como han tenido traspasos, sobre todo el de Chris Paul con Oklahoma, que esos te rascan siempre, te atracan todas las notas que tengas, habría que mirarlo bien.
Pues nada, chicos, hasta aquí tenemos el episodio. Esperamos que os haya gustado un poquito el análisis de ambos equipos. No son vidas paralelas, sino un poquito contrapuestas. Los Brooklyn Nets empezaron muy mal y ahora pues han revertido la situación, y todo lo contrario, pues los Phoenix Suns, que se tienen que poner las pilas, pero ya. Lo dicho, podéis ver el artículo en massiveballoficial.com, que seguramente a partir del miércoles lo tengáis ya. Podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales del mismo, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast. También lo podéis ver a través de YouTube para ver un poquito los gráficos en tiempo real. Y lo dicho, la próxima semana más y mejor, ¿no, Tony?
Exacto, siempre. Nosotros, bueno, como grupo, vamos para arriba.
Sí, esperemos que no haya una lesión ni nada por el estilo.
Nada.
Pues eso, chicos, que paséis una buena semana. Cualquier duda ya sabéis en comentarios o a través de redes sociales, la nuestra @massiveball o la de Tony @tobinimesa. Y lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos, cuidaros mucho, chao.
Chao.
since I got to talk about it, I will, okay? If I'm the Lakers, right, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
What?
The Los Angeles, yep, when you look at
repeat
the Los
that. Angeles. Hold on. You, don't just roll by repeat that for the audience. Let's pause for a second here.
I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving.
I can't believe these dudes. I just can't believe it. Stupid.